música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is...
Queridas amigas y queridos amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta y suelo decir, desde el otro lado del charco. Porque yo pasé tanto en Argentina. Pasé mi primer exilio, interrumpido por la dictadura de Videla y la muerte de dos queridos amigos en esas circunstancias. Luego regresé hace 40 años, porque hoy está Argentina conmemorando los 40 años de retorno a la democracia. Y cuando retornó a la democracia, muchos exiliados que nos habíamos tenido que ir, volvimos para recibir una solidaridad tan grande del gobierno del doctor Raúl Alfonsín y de todos los partidos políticos de oposición también. Organizaciones sociales, la Iglesia Católica, el entonces provincial jesuita, Monseñor Bergoglio, todos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Emilio Miñón, recuerdos tan imborrables de la Argentina, que nosotros no le vamos a hacer a Argentina el agravio de hoy comentar el resultado electoral. Primero, que tienen mucho más información ustedes que la que podamos tener nosotros desde acá, pero en segundo, me parece que no estaría bien. Vamos a hablar, sí, de las PASO en el contexto internacional, pero no en cuanto a la decisión que es de los argentinos y seguirá siendo de los argentinos en la primera y la eventual segunda vuelta de las elecciones, y nosotros sin meternos. Ya les confieso que me molestó bastante que se metiera el expresidente Bolsonaro, porque es bueno andar opinando sobre qué deben de hacer los pueblos. Bueno, primero vamos a pegar una miradita rápida a las 5 noticias que hemos seleccionado para ustedes a las 3 noticias que hemos seleccionado por ustedes de los diarios con que solemos comenzar el comentario de nuestro programa semanal. Primero, el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Salzberger es un amante, como soy yo, de la tinta, de la noticia impresa en tinta y papel. Tiene su versión digital, tiene su newsletter, se ha adaptado a las nuevas tecnologías, pero también papel y tinta. Se distribuye así, impreso, en todo Estados Unidos y muchos otros países del mundo, en algunos de los cuales se producen reimpresiones. Bueno, la principal noticia que nos trae el New York Times de hoy es que Estados Unidos llega a un acuerdo después de muchas y prolongadas negociaciones con Irán para dejar en libertad a los americanos que están presos y dando también un costo carcelario que no lo voy a leer porque suena un poco absurdo. Pero lo cierto es que si Irán deja en libertad a los presos, puso como condición fundamental que se dejaran, además de yo no sé cómo llamarle, gastos carcelarios, pero son 6 billones de dólares. Bueno, pero al mismo tiempo Estados Unidos se comprometió, a cambio de la liberación de estos 5 prisioneros norteamericanos de las cárceles de Teherán, a liberar a varios, no dice el número, New York Times, varios prisioneros que se encuentran en la cárcel de Guantánamo. Una situación en la cual en determinada oportunidad durante el gobierno de Mujica, Uruguay intervino y trajo algunos presos para Uruguay, porque Guantánamo no es territorio americano, es territorio ocupado en Cuba. Y por lo tanto, la jurisprudencia americana, la Corte Suprema de Justicia nos ha querido meter, y la jurisprudencia americana ha sido, bueno, eso no es territorio americano, pero los que lo tienen presos son ellos, y la cárcel es americana, y la bandera que flamea en la cárcel es americana. Pero entonces, estos presos que han sido torturados según Amnistía Internacional, deben de ser terroristas, ¿no? Pero nosotros no creemos que ninguna condición justifique la tortura es el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de guerra. Bueno, la Convención de Ginebra no ha tenido vigencia en la cárcel de Guantánamo. Quiere decir que por 6 billones de dólares y la libertad de algunos, no se dice cuántos prisioneros en Guantánamo de nacionalidad iraní, Irán deja en libertad a estos 5, muchos de ellos periodistas norteamericanos que eran sin lugar a duda presos políticos en aquel país. Hablando del país, nos vamos al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español, aunque también publica sus contenidos en catalán, como corresponde, en buen catalán, en inglés y en portugués. Esto, repito, además de las ediciones digitales. Pero los 3 diarios con los que siempre comenzamos nuestro programa de los lunes son diarios de tinta y papel. Como las noticias, soy medio antiguo yo para eso. Me leo también los boletines, no vayan a creer que no me informe. Pero me encanta el tacto, incluso cuando lo veo en internet me gusta más, cuando es la foto de un artículo. Qué locura la mía. Bueno. El siguiente, entonces, nos vamos al País de Madrid, un periódico que se publica ininterrumpidamente en España desde 1976 y que informa algo sobre Estados Unidos. El New York Times informa sobre el acuerdo con Irán, pero el País de Madrid, la noticia más interesante que yo encontré en el ejemplar de hoy, es que fueron desclasificados nuevos documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que revelan una conversación telefónica entre autoridades de la Casa Blanca tras el fallido complot contra la toma de posesión de Allende. Este es un documento de Kissinger a Nixon de 1970, o sea, 3 años antes del golpe de Estado, donde dice: los militares chilenos son bastante incompetentes, es muy difícil conspirar con ellos para derrocar al gobierno de izquierda. Gobierno democrático, ¿no? El signo ideológico lo eligió la gente de Chile. Pero ya habían algunas pruebas contundentes del involucramiento de Estados Unidos en el golpe de Chile y de Uruguay también. Mi último libro, Bitácoras de una lucha, trae muchos. Está hecho sobre la base de documentos desclasificados en Estados Unidos, en Londres y en Brasil. Bueno, estos documentos establecen que cuando el comandante en jefe del ejército chileno, general René Schneider, todavía agonizaba en un hospital militar de Santiago, víctima del 22 de octubre de 1970 de 3 disparos de extremistas de ultraderecha, el presidente estadounidense Richard Nixon llamó a su consejero de seguridad nacional, todavía no era secretario de Estado, Henry Kissinger. El objetivo era supervisar las operaciones que buscaban impedir la toma de posición del presidente electo, el socialista Salvador Allende, fijada para el 3 de noviembre. Luego que los militares no tomaran el poder tras el atentado contra Schneider, Kissinger le dijo al mandatario estadounidense, a Richard Nixon, que el ejército chileno resultó ser un grupo bastante incompetente para lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Si nos hubieran contado esto en el 73, hubiéramos dicho que era mentira, ¿no? Pero bueno. Le Monde, vamos al tercer comentario de Le Monde, que nos habla de que el Reino Unido, después de muchas controversias y marcha atrás, se ha encontrado con tener que derogar alguna normativa que había aprobado en materia de el ingreso por las costas del Canal de la Mancha de refugiados. En realidad, lo que este nuevo decreto evidencia es lo inhumano de la normativa que estaba vigente. El diario Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944, con una línea editorial de centro-izquierda, pero con lectores más a la izquierda que la línea editorial del diario del espectro político francés. La segunda semana de agosto, el Reino Unido había aprobado un decreto que pasó medio desapercibido, diciendo que las pequeñas, se llamaba Small Boats Week, la semana de los pequeños botes. Y para el gobierno británico, resultaba muy importante ultimar todos los esfuerzos para poner fin a las travesías de migrantes en barcos neumáticos, barcos inflables, a través del Canal de la Mancha. Esa política terminó siendo un fiasco, y ante la muerte el último sábado de varios ciudadanos afganos, tuvo que desistir del decreto y flexibilizar las normas de ingreso de refugiados en botes tan precarios que no dejarlos ingresar es prácticamente condenarlos a la muerte. Bueno, ahora vamos a ir a las cinco noticias que hemos elegido como las más importantes para comentarles a ustedes en un salpicón de aquí y de allá, de agencias de noticias, de periódicos de alrededor del mundo. Pero para ello vamos a recibirlas con este canto, también sobre noticia, papel y tinta, del gran cantante popular uruguayo, el Canario Luna, El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
El ritmo musical es el que yo elijo casi siempre cuando me toca alguna veta uruguaya, es la murga. La murga, en realidad, más que un género musical uruguayo, es montevideano. Se ha ido exportando al interior. La murga tiene como folclore autóctono, nacido en Montevideo, más de 120 años. Y una cosa muy interesante que demuestra, hoy empecé a hablar de mis lazos con Argentina y todo era para decir que luego fui embajador en Argentina y que ahí corroboré que no hay dos países en el mundo con una relación igual. A veces nos peleamos por el fútbol, por esto, por aquello, tuvimos los líos con los puentes, lo que sea, pero hay una fraternidad en la relación. Todo uruguayo siente ese cariño enorme que le dispensan los argentinos. No creo que haya, lo digo con mucha contundencia y me hago cargo, dos países en el mundo con una relación similar a la que tienen Uruguay y Argentina. Pero bueno, ahora me vino a la memoria nuevamente porque escuchando el ritmo de murga tan montevideano, es muy curioso que el único país del mundo que comenzó a importar murga uruguaya, y ya hay murgas argentinas, es más, en el último carnaval uruguayo participó en el concurso municipal de Montevideo una murga argentina, y Alejandro Balbio, uno de los murgueros más conocidos del Uruguay como letrista, como cantor, como músico, se instaló en Argentina para enseñar murga, vive de eso, de dar clases de canto murguero. Bueno, esto era ritmo murga, y para los más jóvenes el canillita o el canilla era el vendedor de diarios que, a diferencia de ahora, que se instala en un kiosco y todo, recorría la ciudad, casi siempre eran menores, e iban gritando: acción, diario, diario, esta mañana accidente en la Rambla, tantos heridos. Iba cantando las noticias para tentar a la gente que le compra el diario. El canillita, el grito del canilla. Bueno, vamos a empezar entonces esta selección que hemos hecho sobre las cinco noticias que nos parecieron más relevantes compartir con ustedes. Una afecta al Uruguay y a un tema que ha tenido mucha resonancia mundial, que es el del caso Marcet, el narcotraficante que, estando preso en Arabia Saudita por haber ingresado con un pasaporte diplomático falso, luego huyó de Arabia Saudita porque el canciller y el ministro del Interior del Uruguay le otorgaron, estando preso por documentación falsa, un pasaporte uruguayo. Desde entonces, bueno, ahora recién se descubrió que estaba en Bolivia.
Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before blowing in the wind? The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many is blowing in the wind? The answer is blowing in the wind. The
see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
La noticia tiene que ver con los llamamientos que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guimarães, portugués, sobre la situación en Haití. El gobierno de Jamaica anunció que está preparada para enviar tropas a Haití. En tanto, indicó que a través de la comunidad del Caribe, el CARICOM, está abogando para garantizar que las partes interesadas en Haití continúen negociando con Naciones Unidas y presionando al conjunto de la comunidad internacional para obtener apoyo. No obstante, el primer ministro jamaiquino advirtió que el despliegue de tropas de su país no afectaría negativamente la capacidad de respuesta de seguridad a nivel local. Como nación soberana, declaró, esto es cita textual, analizamos todas las amenazas a nuestra estabilidad y seguridad propia y actuamos de manera preventiva. La situación en Haití puede poner en riesgo la situación de la seguridad en República Dominicana. O sea, empieza diciendo que es por solidaridad y política humanitaria, pero termina diciendo que es en defensa propia. Mandar tropas a otro país en defensa propia. Bueno, es una estrategia para garantizar que tengamos, dijo, capacidades para hacer frente a esas amenazas. Por otro lado, el primer ministro jamaiquino destacó que Jamaica fue el primer país en salir a decir que estaría preparado para ofrecer asistencia en Haití en términos de ayuda humanitaria y de seguridad. A mí me afecta mucho este tema. Entre las experiencias que he tenido la suerte de poder hacer en la vida, estuve un año en Haití como jefe de la misión conjunta de Naciones Unidas, Unión Europea y OEA para el proceso de democratización que nos llevó a hacer un protocolo nuevo, un padrón electoral nuevo e ir a las elecciones que llevaron a la presidencia al presidente Juvenal, asesinado el año pasado. A mí me partía el alma ver, por ejemplo, el famoso terremoto que había ocurrido un par de años antes. Yo estaba allí durante el huracán Katrina y vi los destrozos que causó y que la ayuda internacional no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Pero el terremoto por el cual se gastaron tantos millones de dólares en el mundo para ayuda humanitaria, yo lo que les puedo asegurar es que Haití no llegó nunca. Porque yo veía las casitas, pero no teniendo que ir a barrios periféricos. Barrios periféricos, todo Puerto Príncipe, menos la cima de una colina donde viven algunos políticos, algunos empresarios y sobre todo la comunidad extranjera. Pero las casas estaban construidas arriba de las ruinas del terremoto y se derrumbaban al primer vientito, no les digo nada con el huracán Katrina. Y al mismo tiempo, la Fuerza Internacional de Paz que había no eran ni cascos azules ni cascos blancos. Se llamaba MINUSTAH. Era un nombre creado especialmente para esa misión, para ocultar lo más grave, que era que no había ningún documento con la firma de ningún haitiano, presidente, primer ministro, diputado, opositor, oficialista, lo que fuera,
my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
No llovió, ni apareciste disculpándote, diciendo mientras te sentabas: perdóname si llego tarde. No me abrumaste con preguntas, ni yo traté de impresionarte, contando tontas aventuras.
Argentina. Sí, vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido, bueno, el manejo de la noticia, el impacto, etcétera, y de cómo algunos patrones de conducta que pueden estar pautando algunas de las cosas que vimos en Argentina los días previos a las PASO se están volviendo moneda corriente en América Latina. Y ahora, para hablar de la crisis económica en Estados Unidos, permítanme que se lo explique en dos palabras a los jóvenes. Vamos a escuchar a Liza Minnelli, vive, tiene 77 años, que protagonizó una película que quizás los más jóvenes no conozcan, excepcional, que se llamaba Cabaret, y donde la canción icónica, el tema más fuerte, el tema central de la película, era Money Makes the World Go Round. El dinero mueve al mundo. Empieza Money, 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 Money. Vamos a escucharlo.
Money. Money.
Money makes the world go around, the world go around.
Money makes the world go around,
the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. Is all that makes the world go round. The clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Bueno, siempre que hablamos de Estados Unidos estamos hablando o de algún escándalo interno, porque estos fenómenos asistémicos que están ocurriendo en América Latina ocurren en todo el mundo, ¿eh? Hay un fenómeno que mi querido amigo y ex profesor de Estados Unidos, fallecido hace muy poco, escribió ya hace varios años cómo el autoritarismo en América Latina iba cambiando de modalidades y ya no había que temer a un posible golpe de Estado con las tanqueras. Uruguay cumplió 50 años, Uruguay cumplió, Argentina 40 de retorno a la democracia, Uruguay 50 de la caída de la dictadura. Fue conmemorado por todos los partidos, es más, una cosa muy uruguaya, muy linda, muy republicana. A mí me invitaron porque yo había estado en aquella última sesión donde el Senado se despide de las instituciones. Había estado en sala, ¿no? Porque era secretario de uno de los senadores. Y bueno, no quedan tantos sobrevivientes de aquel día, ¿no? Yo ya estoy confesando mi edad. Pero a mi derecha estaban el expresidente Sanguinetti, el expresidente Lacalle y el expresidente Mujica. Un blanco, un colorado y un frenteamplista que además en la época del golpe de Estado había sido guerrillero, juntos marcando una voluntad por encima de las legítimas discrepancias que tiene que haber, no es que puede haber en la democracia, que tiene que haber. Estaban dispuestos a seguir su compromiso democrático más allá de cualquier diferencia que los pudiera separar. Bueno, no nos olvidemos que cuando asumió el presidente Lula, el presidente de la calle Pou no precisamente era demasiado amigo de él, y llevó consigo a los expresidentes Sanguinetti y José Mujica, Pepe Mujica. Bueno, entonces con Estados Unidos nos enteramos de que pasó algo con Donald Trump, ahora también con Biden, porque hay un hijo de Biden, esto también lo informó el New York Times de hoy, que está siendo investigado por defraudación impositiva en el mismo momento que, con otro signo ideológico, un hijo de el presidente Gustavo Petro en Colombia está siendo investigado también por lavado de activos y por haber utilizado para beneficio propio fondos de recaudación de la campaña electoral de su padre. Bueno, En Estados Unidos las noticias llegan así entreveradas, pero no es la solidez institucional esa que hay que hay en la tradición histórica de Argentina. Yo ayer veía, quiero decirlo con toda franqueza, una discusión en el canal de La Nación Más, donde una periodista dijo: yo, no me gusta mucho que las elecciones, a mí me gusta, ¿no? Habían dos periodistas hombres que estaban en contra del voto obligatorio, y ella decía que era muy importante, pues fíjense, aquí en Argentina vota muy poca gente, aún con voto obligatorio. Bueno, yo les quiero decir una cosa: en Estados Unidos no hay voto obligatorio y vota menos del 50% de la votación, y en Argentina con voto obligatorio todo el 63% de la votación en las internas. En las primarias en Estados Unidos no llegan a veces al 20, 25%. Hay un mito ahí de pues ella decía, no, en Estados Unidos porque hay toda una tradición democrática. Sí, bueno, pero esa tradición democrática está haciendo craca hace mucho tiempo, ¿no? Pero siempre las noticias son eso, o la guerra con Ucrania, o algo de política exterior. Hoy la noticia es sobre la situación económica y financiera. La Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que viene a ser en nuestro país es el Banco Central, prevé una recesión a partir del cuarto trimestre de este año, es decir, al iniciarse el año que viene, el año electoral, nada más ni nada menos. El Banco Central deja una abierta, bueno, acá dice Banco Central, les repito, allá se llama Reserva Federal, pero es cumple el rol de Banco Central, con mucho más autonomía que en otros países, porque no lo puede destituir el presidente, como en Brasil. Deja abierta la posibilidad de una nueva subida de los tipos de cambio para el mes de junio y de las tasas de interés. Los economistas de la Reserva Federal han puesto fecha a la recesión que todo el mundo espera en Estados Unidos desde hace un año, pero que no termina nunca de llegar. Ahora es la propia Reserva Federal y sus economistas que prevén que se va a producir en el último trimestre de este año y que se va a sentir más fuertemente en el primer trimestre del próximo, según las actas de la última reunión, de la última sesión de la Reserva Federal, publicadas este miércoles en el Washington Post, el miércoles pasado. Ya habíamos tenido nuestro programa. Bueno, esto es bastante grave, porque además está llamado a tener un impacto político muy grande. No nos olvidemos que venimos con un Donald Trump revictimizado, preparado para el combate. Es curioso, porque cuanto más graves son los cargos que le levantan ahora en la capital misma de los Estados Unidos, la capital federal, está acusado de conspiración para desconocer y tratar de alterar el resultado electoral. Y el fiscal Jack Smith, el fiscal especial que lo investiga, lo acusa de intento de golpe de Estado. Bueno, si ese proceso electoral, y sin embargo las encuestas han salido fortalecidas, si ese proceso electoral que se inicia con Trump fortalecido a pesar de todo eso, lo obliga, además de algunos problemas de salud propios de la edad, que son ya casi indisimulables, a Biden tener que enfrentar las previsiones económicas elaboradas por los expertos para la reunión de mayo del Comité del Mercado Abierto que decide la política monetaria, FOMC en sus siglas en inglés, seguían partiendo del supuesto que los efectos del nuevo endurecimiento previsto de las condiciones del crédito bancario en medio de unas condiciones financieras que ya de por sí muy restrictivas darían lugar a una leve recesión a finales de este año, con una recesión más fuerte en el primer trimestre del año que viene, para luego poder alentar la esperanza de que vayan mejorando a partir de entonces, no sé si a tiempo antes de los tiempos electorales. Así lo reporta el Washington Post de hoy, que se hizo de las actas de la reunión de la Reserva Federal. Se preveía una desaceleración, perdón, del Producto Bruto Interno. Yo cuando estudié, yo hice una licenciatura en economía y le decían PBI, ahora se le dice PIB. Yo digo, los economistas, yo por suerte nunca uso el título de licenciado en economía. Los economistas estudiaron y después de muchos años de discusión, en vez de PBI, Producto Bruto Interno, se llama PIB, Producto Interno Bruto. Bueno, pero sí se llama. La desaceleración del Producto Bruto Interno, o PIB, como se le dice ahora, real en los dos trimestres siguientes, antes de registrar un modesto descenso, tanto en el cuarto trimestre de este año como en el segundo del año próximo, añade. Las noticias no parecen ser muy alentadoras, ni para los ciudadanos americanos por la situación económica, ni tampoco para el presidente Biden en su intento por la reelección. Es curioso, ¿no? Porque Biden tiene mucha dificultad en conseguir la reelección y, sin embargo, no aparece ninguna otra candidatura. Y ahora sí, vamos a hacer un comentario y una noticia que les advierto que está en la primera página de todos los diarios, que son las elecciones PASO. Mi comentario va a ser sin intervenir ni dar información sobre su resultado, que ustedes conocen mejor que yo y que son los únicos que pueden opinar sobre el tema. Pero lo vamos a recibir con un homenaje a los 40 años de democracia de la Argentina, escuchando a León Gieco en El País de la Libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad.
Bueno, me encanta terminar el programa con esta canción y con este análisis, porque vamos a tratar de ver el bosque y no el árbol. Sobre todo impedir que el árbol no nos deje ver el bosque. Porque lo importante es que Argentina está cumpliendo 40 años de democracia. Y se basta, sola, sin que opinemos los de afuera, para sobrellevar todas las dificultades que puedan surgir. Por eso no vamos a intervenir con un comentario. Repito lo que decía al principio del programa, Bolsonaro ya lo hizo, ya con eso a mí me alcanza para saber que no hay que hacer. Nos importa sí la salud de la democracia en la región. Se van dando algunas constantes que no merecía tener que vivir Argentina en este año, a los 40 años de democracia. Yo quiero rendir homenaje a esos 40 años. Yo regresé al Uruguay porque Argentina regresó a la democracia. Como les comenté al principio, al pasar, viví allí los primeros años de exilio, desde el golpe de Estado hasta el año 76. En el año 76, un hecho muy triste: la muerte de dos uruguayos muy prestigiosos, ninguno de ellos un líder revolucionario, ni un Che Guevara, el presidente de la Cámara de Diputados del Partido Nacional, el Partido Conservador, Héctor Gutiérrez Ruiz, y Selmar Michelini, un senador de origen colorado, fundador del Frente Amplio, muy respetado, muy querido. Yo debo confesar que un amigo muy entrañable de mi padre y mío. Yo sigo extrañándolo todos los días. Ahí nos tuvimos que ir con mi padre. El doctor Raúl Alfonsín era presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y nos ayudó a conseguir refugio en la Embajada de Austria. Todos los países europeos se portaron magníficamente bien, coordinaron entre todos el salvoconducto, el primer avión que salía para Europa, allí nos fuimos, mi padre se radicó en Londres, hasta la invasión de las Malvinas. Ahí se fue para España. Miren si seremos hermanos uruguayos y argentinos. Y bueno, yo me quedé en Estados Unidos, donde pude estudiar, donde también hice algunas gestiones de lobby que terminaron con el corte de la ayuda militar a Uruguay, el primer país con el que ocurría esto. Desde que vuelve la democracia en Argentina con la presidencia de Raúl Alfonsín, nosotros regresamos con mi padre, con el apoyo de todos los sectores políticos. Cafiero tenía, Cafiero padre, ¿no? Ante Cafiero tenía un hotel, el Hotel Colón, en la calle Carlos Pellegrini, nos alojó allí y nos permitió instalar una oficina. El doctor Raúl Alfonsín, presidente de la República, nos ayudó a coordinar nuestro regreso al Uruguay, declarando incluso, había relaciones diplomáticas entre los dos países. Despedida con honores de jefe de Estado, dos exiliados que volvíamos sabiendo que íbamos presos. El doctor Allende. Recuerdo que al otro día que regresamos a la Argentina, falleció Vicente Solano Lima, del Partido Conservador, ex vicepresidente de la Argentina, que había estado a cargo de recibirnos cuando llegamos exiliados en el año 73. Pero bueno, después que del año 45, digo por los resultados de ayer, que repito, no voy a comentar, pero los quiero poner en perspectiva histórica. Después del año 45, el peronismo solo perdió con Alfonsín, con De la Rúa y con Macri, en elecciones libres, ¿no? Después hubo otras elecciones donde estaba proscrito, intercaladas con golpes de Estado. Yo no digo que esto sea malo, ni bueno, ni soy quien para opinar. Lo que digo, sí, algo está cambiando. Pero a veces hasta es importante la rotación de los partidos en el poder, consolida la democracia. Yo en eso repito, no es mi tema, no me quiero meter. Pero algo está cambiando en la Argentina. No voy a comentar el resultado. Yo creo que por mucha gente inesperado, ¿no? A mí muchas cosas, el resultado me tomaron de sorpresa. Pero, por ejemplo, las muertes en el escenario político se han puesto a la moda. La muerte de Morena, de una patada en el estómago después que le robaron la mochila, mataron por robarle la mochila de la escuela. Se suspendieron los cierres de las campañas electorales de todos los candidatos, menos de Milei, que ya la había realizado. Pero desde entonces a la elección misma hubo tres muertos más. Bueno, aquí en el barrio La Cruz de Carrasco, no estamos hablando tampoco de la periferia de Montevideo, hubo cuatro muertos en dos días en una cuadra. No eran muertes políticas. Pero ¿saben qué es lo más terrible de estos cuatro muertos? Inmediatamente la policía dijo, bueno, esto es una conspiración para matar cuatro ciudadanos. Empezaron a decir que era por el narcotráfico, por esto, por aquello, por contrabando, bandas, pandillas. No. Fue coincidencia. La cuadra del costado de la iglesia, La Cruz. Murieron cuatro. En realidad se supo en dos días. Fue dentro de 20, el lapso entre la primera y la última muerte no fue mayor a 24 horas. En un día. Cuatro personas en una cuadra. Ahora, han habido sí casos que preocupan mucho porque son muertes políticas en la región. En Colombia, la última muerte de un activista social llevó a 1.300 los muertos de este año y 2.800 la total de activistas sociales muertos desde que se firmaron los tratados de la paz en Cuba. Que ahora Petro está yendo por la paz total, incluyendo al ELN, Ejército de Liberación Nacional, que nunca, recién la semana pasada entró en un alto el fuego de 180 días, por primera vez en la historia de Colombia. Ahora, se está avanzando en la paz institucional, pero 2.800 de los firmantes de la rendición fue virtualmente la de la FARC, ¿no? 2.800 asesinatos, 1.300 este año. El profesor Bob Pastor, a quien yo admiro tanto, un académico que murió siendo presidente de la Universidad American University en Washington, vaticinaba la llegada de una nueva derecha. Yo lo comenté un poquito al iniciar el programa. Una derecha sin tanques, sin golpes, sin uniformes, sin marchitas militares. Hace poco en Israel, lo comentamos en su momento, todos los diarios de centro, de derecha, de izquierda, de más a la derecha, partidos religiosos, todos los diarios sacaron sus ediciones con la primera página en negro como protesta por la pérdida de la libertad de prensa. ¿Hay un decreto de censura? No. Hay una reforma del sistema en Israel, hay una reforma del sistema judicial que hace que la Biblia y la Torá sean la ley que tiene que aplicar el primer ministro, quitándole total independencia y capacidad de acción al poder judicial. La reforma judicial ha motivado manifestaciones de hasta 400.000 personas protestando, no 400.000 palestinos, 400.000 israelíes que marcharon desde todos los rincones del país sobre Jerusalén para protestar la reforma judicial. En Ecuador estamos ante la inminencia de una elección presidencial. Una elección muy curiosa, porque el presidente que resulte electo solamente estará en el poder 180 días, ya que el mecanismo constitucional para haber adelantado estas elecciones es lo que allí se llama la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Es cuando el presidente de la República es sometido a juicio político, puede o aceptar e ir a hacer los descargos al Senado o poner en funcionamiento la norma de la muerte cruzada, que hace que el presidente de la República disuelva el Parlamento, gobierne por decreto durante 6 meses y entregue el poder a quien resulte electo, pero solamente hasta el final de su mandato. Bueno, en Colombia mataron a uno de los candidatos presidenciales. Son el 20 de agosto las elecciones. Faltan 6 días. Mataron hace pocos días a Villavicencio, uno de sus asesores más estrechos. Lo tuvimos entrevistado en el programa el lunes pasado. Bueno, esta es la realidad que se está imponiendo en América Latina. La muerte como forma de hacer política. Tremendo. Vamos a volver a reiterar nuestro homenaje, nuestro respeto y nuestra solidaridad con el pueblo argentino, que seguro va a saber elegir los mejores caminos para su patria, en forma independiente y sin la más mínima injerencia externa. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas para pegar una mirada al mundo y a sus alrededores.
many times must the cannonballs fly?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.